Radio Barra Libre. Radio Barra Libre, ay, qué bien que ya estamos de regreso. Esto es porque me costó un poco de trabajo echar a andar todo el asunto de la transmisión en vivo, pero ya está la gente en el chat. Amablemente me avisaron que no se estaba escuchando y tuvimos que tomar en consideración. Tuve que tomar en consideración, suena como que tengo equipo de producción, pero tuve que tomar en consideración el asunto para echar a andar el chat. La transmisión, y bueno, el chat ya andaba ahí, la gente me puede escuchar, ya me confirmaron que me pueden escuchar. Le voy a decir aquí, recarguen si no escuchan aún. Pero sí, ya deben estar escuchando todos. Genial. El día de hoy es 14 de enero del 2015, es el segundo programa del año 2015. Y les recuerdo que Radio Barra Libre es un programa que es un proyecto más del Movimiento Libertario de México, donde tratamos de traer las ideas de la libertad a la mayor cantidad de gente posible. Las ideas de la libertad son la libertad personal, la libertad de comercio, de comerciar, la libertad de comercio, la libertad, las libertades económicas. Y el día de hoy hablaremos de una libertad en particular, que es la libertad de expresión, a raíz de los eventos. Radio Barra Libre no es un programa de noticias, pero normalmente algún tipo de evento de los que suceden semana con semana, día con día, nos dan la excusa de poder meter alguno de los temas porque están puestos más o menos en la opinión pública y bueno, hay que hablar de eso. Confírmeme por favor la gente que está en el chat si me escucha sin problemas, y recuerden ustedes que pueden participar ya sea a través del chat, que es en libertades.info/radio/libre, y pueden también llamar a través de Skype, y el nombre del usuario es Radio Barra Libre, así todo pegado, sin espacios. Perdón por aquí por el popeo. Todo pegado, sin espacios, Radio Barra Libre, y me pueden hablar y platicamos un rato, como de repente alguno de los amigos que normalmente hablan, como Alfredo y Eric o la gente que podcastea conmigo, pero tú también puedes hablar y meter el tema que tú quieras, ¿no? Aunque yo estoy hablando hoy de libertad de expresión, ese no es el único tema que se puede tratar. Entonces ya avisé en Twitter que estamos en vivo y bueno, arranquemos el día de hoy. ¿Y por qué quiero hablar de libertad de expresión? En particular por los eventos de la revista Charlie Hebdo. Bueno, unos extremistas, terroristas, asesinos, religiosos también. Es importante sí decirlo. Se sintieron ofendidos por todo lo que llevaba muchísimo tiempo la revista satirizando a Mahoma. A Mahoma y a las creencias del Islam y de los musulmanes. Y bueno, llegaron, mataron a una cantidad de personas. Después hubo otro evento, otro atentado por las mismas personas. Y bueno, terminaron muertas estas personas que estaban, que quisieron y lograron asesinar a algunos de los periodistas y trabajadores de la revista Charlie Hebdo. Esto fue en París. Y bueno, hubo mucho revuelo de eso y no quería o no había querido hablar o opinar al respecto, porque está el tema tan de moda del Islam, que normalmente tengo algunos enfrentamientos con algunos libertarios o algunos liberales acerca del tema, siendo yo ateo. Pero bueno, el caso es que eso me impulsó a pensar en el tema de la libertad de expresión. Y en particular porque algunos libertarios dicen que la libertad de expresión como tal no existe, y tal vez esté de acuerdo yo. Pero me gustaría hablar del tema un poco más y contrastar la libertad de expresión según la perspectiva libertaria con las otras perspectivas políticas de la libertad de expresión, siendo que algunos de la gente de la acera de enfrente, ya sean colectivistas o conservadores, que yo los pongo en la misma acera, pero bueno, supongamos que hubiera tres aceras y nosotros estamos en el camellón. Pero bueno, independientemente, estas otras concepciones de libertad de expresión o de libertad o de una forma de organizar a la sociedad, en su caso por la fuerza, tienen cacarean mucho y hablan mucho de la libertad de expresión. Y bueno, quería hablar y contrarrestarlo. Aquí voy a buscar Constitución de Cuba. Y libertad de expresión. Y también en la Corea del Norte. Voy a empezar por el extremo más dramático de las doctrinas para organizar a la sociedad por la fuerza, que es el comunismo, el marxismo, leninismo, llamado por la mayor parte de la gente comunismo o socialismo. Finalmente termina siendo lo mismo. Porque los partidos, los sistemas políticos de estos países, del comunismo real o del socialismo real, se llaman a sí mismos, los partidos se llaman Partido Comunista y el sistema lo llaman Sistema Socialista en todos los lados, desde la Cuba de hoy en día hasta la Rusia de principios del siglo pasado. Entonces, comencemos por esa visión, y es importante porque en todos lados lo cacarean. Yo estaba buscando la libertad de expresión, está puesta como un derecho en la Constitución cubana, en la Constitución de Corea del Norte y todas las constituciones comunistas. Y es quería hacer ahí la diferencia. ¿Qué sucede en la doctrina marxista-leninista? Hay una lucha de clases. Y existen las dos clases principales, hay matices entre ellas, muchos, bastantes matices entre ellas, pero las dos clases en pugna son la burguesía y el proletariado. El proletariado, dicen ellos, que es la clase de vanguardia y la clase que además debe instaurar, es la mejor clase, desde cuenta, todas las clases, todas las ideologías son igualmente válido, bueno, son producto de la formación y de donde nació uno y de su conciencia de clase. Sin embargo, la proletaria es la buena. No me pregunten, eso dicen ellos. Sí, entonces, como la clase proletaria debe tener la dictadura, debe ejercer la dictadura en contra de las otras clases y debe eliminar a la clase burguesa hasta que lleguemos a la sociedad sin Estado, dicen ellos. Entonces, ahí viene una parte muy interesante. Entonces, decía Walter Block hace algún tiempo que por lo menos los marxistas leninistas tenían una teoría de la propiedad. Esto era criticando a Coase y a su concepción utilitarista, tal vez, o pragmática de la propiedad privada. Los comunistas sí, por supuesto, tienen una teoría de clases y una teoría de propiedad, y quiere decir los derechos de propiedad corresponden al proletariado como una clase. Entonces, en particular los derechos de propiedad sobre los medios de producción. Entonces, aquí aplica producción como palabra de producción de radio y televisión también, y de producción de impresos. Entonces, ¿qué sucede? Tu cepillo de dientes puede ser tuyo, tus zapatos pueden ser tuyos, tu ropa puede ser tuya. En general, eso es la posición más canónica. Pero cualquier maquinaria o medio para producir, para que no vayas a caer en la explotación del hombre por el hombre, entonces debe ser propiedad del Estado o de la clase proletaria a través del Estado. ¿Qué sucede en ese entonces? Aunque yo plasme en una constitución el derecho a la libre expresión, sencillamente puedes ejercerlo en tanto tengas acceso a los medios de producción. Y en tanto tengas acceso a los medios de producción como clase, tendrías que ser proletario. Entonces los proletarios pueden expresarse, la burguesía no puede expresarse. Pero aquí viene el siguiente problema. El proletario, en tanto es proletario, no puede tener un mensaje contrarrevolucionario. Entonces, en el momento en que tú trates de expresar un mensaje contrarrevolucionario, dejas de ser proletario, por lo tanto dejas de tener el derecho a utilizar esos medios de producción. La radio estatal en Cuba, la TV estatal en Cuba, la TV estatal en la Unión Soviética, en China en sus mejores momentos, mejores muy entre comillas, y en todos los, en el Juche que está en, la doctrina Juche que está en Corea del Norte también. Entonces, por supuesto, si yo soy un miembro parte del Estado y parte del aparato burocrático y quiero hacer programas de televisión, de radio, o imprimir periódicos, o imprimir, publicar en el Granma, tengo que ser proletario porque es la clase que puede tener ese derecho a través del Estado. Si yo decido dar un mensaje contrarrevolucionario, automáticamente quedo descartado como proletario y por lo tanto no tengo derecho a expresarme. Es un sistema criminal, horroroso, pero bastante consistente hasta eso. Tengo que darle el beneficio de la consistencia, por lo menos, bueno, decía Walter Block, que por lo menos ellos tenían una teoría clara de la propiedad. Me paso al siguiente. Es el extremo izquierdo del espectro. Me paso al que sigue. El que sigue es la socialdemocracia. Es el sistema que rige actualmente buena parte del mundo civilizado, entre comillas civilizado, o bueno, sí civilizado, pero bueno, América Latina, Europa, el resto de América, América anglosajona y buena parte de Asia y de África. Tienen un sistema donde conviven socialismo y capitalismo, o socialismo y libre mercado, pero obviamente el Estado se está reservando, otorga ciertas libertades, pero el Estado se está reservando ciertas potestades también para evitar que caigamos en la anarquía, dirían ellos. O para regular a los capitalistas o para regular al libre mercado. La socialdemocracia. En la socialdemocracia, parte del discurso muy fuerte que tienen es hablar de garantías. Hablar de garantías y hablar de derechos sociales, uno de los cuales en este momento lo vuelven, lo admiten, admiten entre ese montón de derechos la libertad de expresión. ¿Qué sucede con la libertad de expresión en ese caso? Bueno, dicen que es, bueno, plena, pero te la tengo que, tengo que garantizártela. Entonces, cuando el Estado intenta garantizar algo, inmediatamente voy a ver algún tipo de captura de los medios, ya sea a través de regulaciones o sencillamente a través de poseer una parcial o totalmente los medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, mexicano y de casi todos los países en el mundo, el Estado se reserva la propiedad de las ondas de radio, y por eso radio y televisión operan al menos bajo un esquema de concesión. Ni esto, ni en el país más capitalista históricamente del mundo, que es los Estados Unidos, esto ni siquiera fue un producto de libre mercado en los Estados Unidos, sujeto de homesteading, de apropiación originaria. Entonces, en los Estados Unidos también fue así. Eso en el mejor de los casos, en el caso más libre de una sociedad gobernada por los socialdemócratas, entonces los medios de comunicación van a tener que conceder parte del uso de su propiedad privada. En México pasa con los comerciales sociales, las pautas publicitarias o propaganda del Estado, de si vacunar, que si votar, etcétera. Y en otros países directamente, y estamos hablando de no necesariamente los países más socialistas, por ejemplo el Reino Unido, tienen televisoras del Estado, también en México los tienen, pero es un fenómeno relativamente más nuevo. Entonces, para garantizar ese discurso en la para garantizar ese derecho en el discurso, entonces yo tengo que hacerme de parte de los medios de producción, de radio, televisión y periódicos en muchos casos también. ¿Qué sucede? ¿Cómo vemos que esas libertades de expresión, libertades de expresión se ven coartadas, a pesar de que ellos digan que existen? Bueno, de entrada podemos pensar que hay discursos prohibidos. Y te diría un socialdemócrata, bueno, es que la idea es no pisotear los derechos de los demás. Por supuesto, se inventan otros derechos que no existen, como el derecho a no ofenderse. Entonces vemos como en Alemania la propaganda nazi está prohibida, como en Israel la negación del holocausto está prohibida, como en México si denigras durante muchos años la figura del presidente, era imposible hablar de ella, te cerraban el canal o el periódico, aunque hablaras bien porque se podía asumir como como una sátira. Y posteriormente, en el mismo México, ha habido casos de periodistas o escritores encarcelados por hacer burla de los símbolos patrios. Entonces, definitivamente, esa libertad de expresión, como no tienen una forma de asignar los recursos lógica, sino finalmente socialismo televisivo y socialismo radiofónico y socialismo de prensa, entonces no hay tampoco mucha forma de ejercerlo fuera de las pautas que ellos pongan, a pesar de que escriban y siempre tienen sus salidas en la ley que dice sin violar la ley. No dice exactamente eso, dice con las limitaciones que la legislación imponga, que puede ser el 100% de la libertad de expresión, entonces se queda como una letra muerta ahí. Sin embargo, es una de las técnicas que utiliza el Estado para para conservar un tipo de legitimidad, alguna clase de legitimidad. Y finalmente quiero hablar un poco de la política conservadora, de los conservadores, y en qué es lo que fallan ellos, porque también todos estos grupos, desde los más comunistas hasta los conservadores, tienen el discurso de la libertad de expresión. Sin embargo, los conservadores se confunden porque su principal, obviamente su principal meta no será la libertad, sino la preservación de la sociedad como ellos la quieren, por eso son conservadores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se inventan otros derechos que se contraponen directamente con la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a no ofenderse, el derecho de religiones y las costumbres a permanecer igual, la protección a la familia, por ejemplo, la protección a los niños, la protección a la gente no de la agresión ni de la contra persona o propiedad, sino de un mensaje inadecuado. Ellos disfrazarán el mensaje que quieren evitar, lo caracterizarán o lo disfrazarán de agresión o de delito. Entonces, una sociedad conservadora no permitirá, determinadas expresiones. Yo recuerdo que hace unos años, recuerdo haber viajado a Guadalajara y haber visto que los anuncios espectaculares que aquí en la Ciudad de México tenían mujeres poco vestidas o desnudos artísticos sin esas partes que están prohibidas, en Guadalajara no estaban. La misma publicidad estaba censurada. Supongo que el municipio o el estado tendría un acuerdo formal o informal. Acuerdo es una palabra muy bonita. Tendría una represión formal o informal contra esta publicidad. Bueno, les pueden avisar de antemano que les pueden negar permisos, o la siguiente que ves que pidan un permiso para poner un anuncio espectacular, una valla publicitaria, se lo van a negar. Entonces, esas son las tres visiones de la libertad de expresión, las que no son libertarias ni liberales, a como las veo yo. Por supuesto, los comentarios, las otras impresiones que tengan ustedes, si me quieren decir que estoy en lo correcto o que no estoy en lo correcto, se aceptan con gusto en info@libertarios.info, @MLMéxico o cualquiera de las vías de contacto normales. Recuerden que en el sitio de libertarios.info tenemos acceso a todos los programas anteriores. Les voy a poner algo, habiendo hablado un poco de esto, quiero ponerles una canción que la conocí hace poco en una lista de canciones libertarias o liberales que probablemente no conocías. Así decía el artículo. Y esta se llama, el autor se llama Porter Robinson, y la canción se llama The State. Se supone, por lo que leí, ahorita vamos a escucharla todos, que es una canción que está armada de varias frases de Murray Rothbard. Así que bueno, qué mejor que esto. Creo que ni está en una licencia liberal, pero no me importa porque tendría que pagarle derechos a Murray Rothbard por sus frases. Ahí les va, y es 5 minutos, Porter Robinson, The State. The State. Robbed people at bayonet point and called it taxation.
For centuries, the state has enslaved people into its armed battalions and called it conscription.
Bien, y regresamos. Aquí se oía el final de The State. Y es que, no sé si recuerden ustedes que existe este audiolibro de La Ética de Libertad con con este locutor sureño norteamericano que se llama... ahorita se me fue el nombre del tipo. A ver, tengo a Alfredo aquí. Lo voy a incorporar a la llamada.
Jeff Riegenbach. Creo que se llama...
Jeff Riegenbach, exacto. Sí. Yo sabía que tú ibas a saber.
Soy fan de los audiolibros.
Eres fan de los... Sí, yo también soy fan de los audiolibros. A ver, soy bastante fan de los audiolibros, yo también. Y los de Jeff Riegenbach son muy buenos. Y yo sabía que eran las frases de Rothbard, pero no sabía que eran las frases de Rothbard leídas por Jeff Riegenbach. Les preguntaba en el chat hace un minuto que si estaba bueno, si se oía bien la canción. Y dice, no, pero creo que así es la canción. Porque es dubstep y está de moda. Pero bueno, quería poner esa canción con las frases de Murray Rothbard, porque hablábamos la última vez, el último programa, que no hay mucho arte del tipo que sea, arte escénico, música, artes plásticas libertarias, o más bien hechas por libertarios con alguna temática libertaria. Y bueno, ese era un buen ejemplo. Y había, quiero regresar rapidito nada más a un tema de actualidad. Si tienen tiempo de fijarse y de enterarse, está comenzando, el día de hoy empezó, el día de ayer empezó, el juicio a Ross Ulbricht, que es la persona acusada, y en este caso ya confirmó que así es, como el creador de Silk Road, que es este lugar donde se podían comprar muchas cosas, incluyendo drogas, en la llamada Dark Web. Entonces, está empezando el juicio a él, lo agarraron por ahí, y lo agarró el FBI, y lo mandaron a... lo tienen encerrado en una prisión federal, y están... Después de 15 meses va a iniciar su juicio. Y si alguno de ustedes tiene la idea de este gobierno que puede dar justicia, asómense por favor un poco al caso de Ross Ulbricht, porque básicamente consiguieron una jueza con ganas de echárselo al pico para poder avanzar sus fines políticos. Hizo una serie de marramucias como darle la lista de testigos a su abogado defensor 48 horas antes del juicio. Estamos hablando de que lleva 15 meses preso. Y le dieron la lista de los testigos del fiscal a la defensa 48 horas antes para que no pudieran preparar su defensa. No le fincaron los cargos, no está acusado de asesinato formalmente, pero la jueza le permitió a la fiscalía hablar en esos términos con el jurado. Es una porquería. Escúchenlo, entérense por ahí, busquen Ross Ulbricht. Ahorita voy a poner en las notas del programa el nombre de esta persona. Y él admitió el día de hoy que sí, que él había creado el sitio. No admitió ser la persona que lo manejaba. Él está diciendo algo, la defensa está diciendo algo sobre el tono de que él lo inició y lo programó, pero... Alguien más lo maneja y ese alguien más lo delató y trató de que lo apresaran.
Sí, lo involucró para que quedara como la cabeza visible, ¿no?
Eso fue pública. Exactamente lo que sucedió. Yo no sé si eso sea, bueno, eso seguramente está colaborando a la caída tan fuerte de Bitcoin, que tiene básicamente un mes cayendo, o ya 3 semanas, y ya bajó la barrera de los $200. Ya anda, de haber estado en 500 consistentemente, ahora está en menos de $200. Y bueno, yo no creo, ha habido especulaciones, yo no creo que desaparezca, sencillamente va a regresar a un valor de cambio y ya se está reventando la burbuja finalmente. No sé qué opinas, Alfredo.
Sí, yo creo que también va a llegar a un precio ya más estable, más, digamos, más popular entre los...
Bajito, ¿no? Como de $100, digo yo, o menos.
Sí, no, pero ya la burbuja ya se acabó.
Y qué bueno, la verdad, porque eso de compra bitcoins porque van a subir se parece mucho a estas burbujas inmobiliarias. Tú compra otra casa porque eso siempre va a valer más. Eso, sí. Así se reventaron en el 2000, en el 2008, así se reventó la burbuja. Entonces, no queremos que se nos reviente Bitcoin más de lo que ya está.
Pero
ya
no
más,
creo que desaparezca, ¿eh?
No, yo tampoco creo, porque finalmente, bueno, la tecnología de blockchain ya llegó para quedarse, es un hecho. Pero más allá de eso, más allá de que la tecnología haya llegado para quedarse, hay mucha gente invertida en la realidad de que puedas hacer esas transacciones que son independientes de las distancias y de las fronteras. Y esto es muy importante. Digo, yo siempre utilizo el ejemplo de yo haberme logrado traer bitcoins de Venezuela, donde hay un control de cambio muy, muy, muy fuerte. Entonces, por lo mismo, yo creo que tiene su fin. Y algunos han dicho, mantengan a Bitcoin raro, o sea, manténganlo en el underground, manténganlo para libertarios. Y puede ser cierto. Yo creo que en tanto haya gente que quiera utilizarlo para como dinero mágico de internet, no tendría por qué desaparecer.
Esa es mi opinión. Además también hay que ver que también debe ser un proceso muy largo para que ya llegue a las masas, ¿sí?
Cierto, o sea, imagínate tú, o sea, no, cómo hablar de uno, o sea, hablando de cualquier tipo de avance tecnológico, pues los que serán 4 años que tiene Bitcoin ya más o menos a la vista, no es tanto tiempo.
No es tanto tiempo.
Y vamos, no es un cambio como de VHS a DVD.
No.
No es un cambio como, o sea, no es un cambio nada más de forma, es algo muy de fondo, realmente muy, muy, muy distinto. Es una tecnología realmente novedosa y bueno, toma su tiempo. Yo estoy contento porque la verdad me parecía que ese grado de especulación apostadora estaba haciéndole daño a los que queríamos usar Bitcoin de otras maneras, ¿no? Pero bueno, ese es mi interés muy particular al respecto. Eso con las notas de actualidad. Pero quería regresar al tema de la libertad de expresión, que está a la mano por el evento de los sucesos de la revista Charlie Hebdo en París. Ya había hablado de las visiones, hablé antes de la canción. Hablaba de las visiones de la libertad de expresión. Todo el mundo la cacarea, a todo el mundo le gusta hablar, desde el comunista más comunista en su constitución tiene la libertad de expresión, hasta pasando por socialdemócratas, conservadores, y lo que no había hablado era de los libertarios. Había dicho, bueno, los comunistas en su lucha de clases, los proletarios tienen derecho a expresarse, obviamente a través del Estado, y los burgueses no. Entonces, en el momento en el que hables, tengas un discurso contrarrevolucionario, en ese momento dejas de ser proletario y dejas de ser parte de la vanguardia proletaria y por lo tanto no tienes derecho a hablar. Y los socialdemócratas, lo que sea, pero dentro de los canales legales. Es una manera que tienen para verlo y tienen sus medios públicos.
Y que sea políticamente correcto, ¿no? Que es la moda que tienen ahorita, ¿no? Los socialdemócratas.
Sí, es sorprendentemente los socialdemócratas. Yo había vuelto... Ese conflicto de libertad de expresión contra libertad de ofender, yo lo había identificado con los conservadores, pero los socialdemócratas se volvieron conservadores en tanto los discursos... Ellos te dirían, es que sí, la libertad de expresión no es válida para los discursos de odio. Pero un discurso de odio no es agresión. Bueno, no es agresión física. Por lo tanto, no puedes combatirlo con la ley, que sí es agresión física. Creo que esa es la piedra de toque para cualquier acción legal en contra de la libertad de expresión. Estás, por más que puedas decir, las palabras matan, lo que tú quieras decir, jamás van a matar como la agresión física y la violencia. Y la ley es agresión física y es violencia.
Así es.
Así es. Bueno, y finalmente hablaba de los conservadores, que los conservadores inventan que las religiones... y que las costumbres, y que la sociedad, y que la historia tienen derechos. Entonces, sí. cuando vas y agredes a esos colectivos, porque, perdón, pero eso es una forma de colectivismo, no vaya a ser que me meta con el espíritu de la nación, no vaya a ser que me meta con la feligresía, con la familia.
Con los héroes de la patria.
Entonces, Si me meto con ellos, entonces ya estoy agrediendo, y entonces, en tanto eso, ellos deciden, no sé, limitar, moderar o coartar la libertad de expresión, a pesar de que esas tres corrientes, comunistas, socialdemócratas y conservadores, tienen en la punta de la lengua lo de la libertad de expresión. Pero bueno, ellos son ellos y los libertarios somos otras personas con otros principios, y me gustaría que habláramos justamente de esos principios en el entorno libertario. Y es gracioso porque como en tantas otras cuestiones libertarias o tantas cuestiones, interpretaciones libertarias de derechos, puedes irte por un lado, la libertad de expresión es absoluta o la libertad de expresión en realidad no existe. ¿A qué voy con esto? Que la libertad de expresión no es sino un subconjunto o una cara de los derechos de propiedad. No sé si quieras hablar un poquito de eso, Alfredo, extender, introducir un poco el tema.
Pues va basándonos en que técnicamente uno es dueño de sí mismo, pues uno de manera muy sencilla puede expresar, si es a través de su propiedad, lo que uno quiera. En términos generales sería algo así.
Exacto, y considerando que la propiedad del cuerpo, del propio cuerpo, en general no se considera como alienable, entonces todos tenemos libertad de expresión, al menos en esa propiedad. Los libertarios reconocemos unas libertades y unas libertades de uso en la propiedad que no te van a reconocer otras personas. Por ejemplo, si tienes un transmisor de radio y utilizas una frecuencia que no se está utilizando, un libertario te diría, no tienes que pedirle permiso al gobierno para utilizar esa frecuencia.
Porque nadie la usa.
Porque nadie está usando. Entonces, para comenzar, podrías hacer el aparcelamiento o la apropiación original de esa frecuencia. Y bueno, tal vez eso no es tan notorio en un lugar como la Ciudad de México, que está bastante ocupado el espectro. Pero si tú te vas a un pueblo, no puedes poner un transmisor y empezar a transmitir música. Un transmisor FM, que lo que vale son $300. Y podrías empezar a transmitir música, y podrías empezar a hacer publicidad, y a hacer servicios a la comunidad, y a lucrar con eso. El gobierno te dice no, porque eso es en conjunto de la nación administrado por mí. Esa es una de las libertades que los libertarios reconocemos, la libertad de hacer uso de todo lo que o no sea de nadie, y a partir de ese momento pueda ser tuyo, o las cosas que tú tienes. Si tú tienes una imprenta, puedes imprimir ofendas a quien ofendas, o te moleste quien te moleste, molestes a quien molestes, o también te moleste quien te moleste, ¿no? Mientras no te venga a meter unos tiros, como en el caso de Charlie Hebdo, no hay tampoco un problema de agresión. Entonces, veamos, si tengo una imprenta, puedo hacer panfletos o periódicos y buscar público. Eso es muy importante. Nadie está obligado a escuchar o a ver mi programa o a leer mi periódico. Eso es algo muy importante. Por otro lado, podríamos decir que no existe la libertad de expresión en el sentido positivo, en el sentido de que nadie te tiene que dar el espacio en su periódico, en el frente de su casa o en sus pulmones para tu discurso. Tú tienes que procurártelos de la forma que puedas. Y eso es un problema que salvamos los libertarios, pero que existen los otros tres esquemas de gobernar una sociedad por la fuerza. Siempre hago la aclaración. Aquí en México, por ejemplo, tenemos paraestatales de comunicaciones y de expresión. Y es justamente hacía hoy la... existe una famosa en México que se llama Instituto Mexicano de la Radio, y hoy hacía la...
El IMER,
y hacía una nota yo aquí, y a ver si la encuentro, hacía una nota aquí, porque me puse a revisar, dije, vamos a ver el IMER, porque dicen que dan servicios a la sociedad y no sé cuánta cosa, y encontré aquí una cita, buscando en el FAQ del IMER. Dice, en el IMER se clasifican los programas que se transmiten en función de los 5 ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y me parecía eso medio una burla, porque de entrada los planes nacionales de desarrollo, los planes quinquenales que se inventaron en la Unión Soviética y que lo vivimos al día de hoy en toda América Latina, siempre me han parecido un chiste. Pero ahorita les voy a mostrar IMER, Instituto Mexicano de Radio. Y ahorita el esquema mexicano, por supuesto, cae dentro del esquema socialdemócrata que mencionaba al principio del programa. Y el instituto tiene unos mandatos y obtiene recursos públicos a través del robo y de los impuestos que conocemos todos. Pero entonces ellos, si a alguien le molesta la redistribución, esta es una forma de redistribuir. Yo le voy a dar recursos para llevar sus mensajes a unos y a otros no. Entonces, por aquí tengo, mira. Aquí
y muchos viene. Pagan por mensajes que no comparten.
Y que no quieren recibir, a diferencia de en un mundo libertario. En un mundo libertario, tendríamos... Podríamos escuchar lo que queramos, pero no tendríamos que escuchar por la fuerza lo que no queremos. Dice, por ejemplo, aquí tengo un extracto. El Instituto Mexicano de la Radio está abierto a la promoción de las actividades, eventos y servicios de otras instituciones, siempre y cuando estos promuevan políticas públicas, eventos culturales, educativos, artísticos y deportes de alto interés social, según quién, no me pregunten, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los radioescuchas de las diferentes estaciones del IMER, sean afines con la misión y visión del instituto y sean de interés para la audiencia. Entonces, el problema con esto es, ¿todo eso quién lo define? El burócrata. El burócrata. Aquí dice quiénes somos, directores. Y bueno, entonces, esa es la gran diferencia. Ningún liberal libertario te va a obligar a que veas o escuches lo que no quieres. Muchas veces se habla de la protección a los niños, de la protección a los grupos vulnerables. Yo recuerdo que en la historia, en particular en la historia norteamericana, que he leído un poco acerca de eso, están prohibidas las groserías, por ejemplo, y el contenido sugestivo, sexual o violento en televisión y en radio. Pero, sin embargo, no en los periódicos, ¿no? Sin embargo, no en los periódicos. Igual que en México, puede haber caricaturas groseras o mentadas de madre o groserías en los periódicos, pero ni en radio ni en televisión se permiten. Y eso tenía una justificación en su momento. Y decía, bueno, la justificación es que la gente puede elegir qué periódico leer o no leer. Sin embargo, la oferta de audiovisuales es mucho más limitada. Decían ese entonces en los Estados Unidos. Volteamos a ver a hoy. Y por supuesto que la oferta de radio y televisión es mucho más amplia que la de periódicos. Sin embargo, las cosas siguen tal cual se plantearon en ese momento. Y bueno, deciden. ¿Por qué podríamos decir, Alfredo, que es una falacia eso de vamos a proteger? O sea, no vamos a poner determinados contenidos porque los niños.
Como no entiendo.
O sea, ¿por qué habríamos? O sea, ¿por qué eso es mentira, pues? O sea, ¿por qué no se justifica que coartes la libertad de expresión de alguien con la excusa de proteger a los niños? Como si fuera obligación. Oigo un niño ahí en el fondo, ¿verdad?
No, aquí no.
Entonces, quién sabe qué sea. Oigo ahí un ruidito de, como igual es el gato. Mi punto con esto era, siempre que quieren cortar libertad de expresión, argumentan que los niños, que los grupos vulnerables, que los niños no entienden. Pero vamos a lo mismo que lo de los cohetes que discutíamos hace ya varios meses. Los niños son responsabilidad de los padres. Así es. Como, o sea, no es cierto que de alguna manera la radio y la televisión sean imposibles de regular por los padres, entonces la tenga que regular el Estado. Es algo que nunca he logrado entender. Por más que yo sepa que es difícil controlarle el uso de radio y televisión a un hijo, pues podrías argumentar lo mismo de otros medios de comunicación.
Pero yo siempre he pensado que eso es más bien la idea de que el gobierno simule que está haciendo algo. O sea, si a la gente le molesta un programa de radio y el gobierno no hace nada, y la gente se queja, o algunas personas comienzan a quejarse, el gobierno tiene que simular que está prohibiendo, ¿no? Porque si no lo prohíbe, pues sería más o menos como consentir que se dé el...
Es un efecto secundario de la democracia, que lo hemos hablado varias veces. Finalmente, las funciones propias del gobierno, como dirían los liberales, no son las que no están fijas, son las que el público en general decida o por opinión pública le quiera asignar y se sienta vulnerado si no lo hace. Entonces no solamente seguridad y justicia, también es protege a mis hijos del sexo en la televisión.
El sexo en la televisión. Y así cada persona le va asignando al Estado una función.
Eso decías en el audio que saldrá muy pronto con Laya, acerca sí. de los liberales y, bueno, sus funciones propias, que de las juntas todas se vuelven el Estado total.
Así es.
Así lo digo yo, no lo decías exactamente así tú, pero así lo digo yo. Sí, entonces, es importante, así como una buena teoría matemática, que las consecuencias salen por sí solas. No sé, tú hablas de, pones la ley de gravitación universal, la newtoniana, la original, uh-huh. Y dices, bueno, ya no tengo que ponerme a inventar reglas especiales para Marte, reglas especiales para Saturno, para Júpiter, y que si los planetas por un lado y el Sol por otro lado, sino que si yo tengo un principio sencillo como la ley de la gravitación universal, puedo derivar ahí todos los movimientos de todos los planetas y no andar inventando círculos, dentro de polígonos, poliedros perfectos y cosas así. Igual, si tú tomas como bueno y aceptas el principio de propiedad privada, entonces la libertad de expresión se da como una consecuencia natural del principio de propiedad privada y una forma natural y justa de dirimir las contenciones, las situaciones donde hay conflictos.
Sí, porque si alguien tiene, por ejemplo, como decía en un ejemplo que me dijo Pepe Torra, que si yo, por ejemplo, voy a una imprenta y uso una imprenta que no es mía y publico a nombre de esa imprenta que no es mía, pues obviamente cuando hay un conflicto, pues yo soy el culpable porque estoy violando la propiedad de otras personas. Sí. Ahí sí se me puede, digamos, se me puede coartar la libertad de expresión porque no estoy usando mis medios propios.
Sí, exacto. Hay un caso que es el caso típico, no sé de dónde salió, pero es el caso típico y lo aborda Rothbard en algunos de sus ensayos. Y dice, es el derecho a gritar fuego en un teatro lleno de gente, ¿no? Que ese derecho uh-huh. no existe. Sí, es cierto, no existe ese derecho, pero no porque haya que limitar la libertad de expresión, sino porque de quién es el teatro, cuáles son las condiciones explícitas o implícitas con las cuales entraste como actor o como público, espectador o como tramoyista al teatro, y que se entiende como una agresión dentro de ese espacio dada por el dueño del teatro. O sea, no es una cuestión de, no sé, una especie de esa palabrita que les encanta tanto, libertinaje de expresión, sino sencillamente uh-huh. hay que tener un marco lógico para quién tiene derecho de hacer qué cosas con qué materiales. Y hablar de una libertad de expresión etérea sin estar atada con ningún otro derecho de propiedad ni derecho personal, entonces obviamente van a ser estas situaciones que para los politólogos y economistas de mainstream que no les interesa la libertad son tan difíciles de resolver. Y hay que legislar y hay que ver legislación sobre legislación, tal cual como las leyes de los movimientos planetarios rarísimos, y por qué Marte de repente se va para atrás, y por qué Marte de repente va de frente, y por qué los cometas hacen esto y otro. Porque no tienes una teoría que lo explique, por eso.
Porque no y entiendes. Tienes que estar agregando cada vez más cosas para que puedas justificar por qué no te dan el resultado que te tiene que dar.
Exactamente, empiezas poniendo libertad de expresión en la Constitución, y después tienes que ponerlo el caso, el inciso, el parágrafo de donde no vale.
Y donde sí, donde no. Y luego ya tienes una ley que de miles de páginas para tratar de explicar algo tan sencillo.
Sí, y no, entonces no sabes, ni siquiera vas a saber que puedes decir no vaya a ser que sea ilegal. Que es muy cierto, eso sucede. Le pasó a este poeta que habíamos hablado en México, que le terminó pagando 500 pesos de multa, pero le estaban ofreciendo, creo que eran 5 o 15 años de cárcel, por haber dicho que se cagaba en la bandera, básicamente.
Uh-huh. Entonces, o como a este también comediante francés, también, que lo acaban de...
Exacto.
De multar también. Que él, pensando en la idea de la libertad de expresión y la onda de que hay que respetar la libertad de expresión, se le ocurrió hacer una broma
sobre lo de Charlie Hebdo.
Ajá, así es, y ya lo multaron y ya le pusieron una multa y para no meterlo a la cárcel.
Después de lo de Charlie Hebdo, yo lo decía de la siguiente manera, después de lo que pasó con Charlie Hebdo. Digo, a ver, el Estado les va a hacer lo mismo que hicieron los terroristas, nada más que poquito a poco. Si ustedes dicen algo que al Estado no le gusta, así como dijeron, se mofaron del profeta Mahoma y a los terroristas no les gustó. Si ustedes dicen que al Estado no les gusta, o sea, no van a ir a matarlos, pero les van a ir a decir, si no quieres que te mate, métete a la cárcel y pasa ahí 3 años, o págame no sé cuánta cantidad, porque no quieres que te mate. O sea, esa es la diferencia entre un terrorista y un Estado. Un Estado es un terrorista que ya pasó por eso, y que ya dijo, bueno, en lugar de matarlos, mejor les voy a pedir una lana para no matarlo. Y así todos felices y todos contentos, y además de todo digo que estoy defendiendo al profeta Mahoma. Es lo que pasa cuando los terroristas llegan al gobierno en algún lado. Estamos viendo que hace poco, bueno, de hecho, a un tú y yo que somos ateos, Alfredo, en Egipto, un muchacho publicó en su Facebook que era agnóstico.
Así es.
Y le metieron 3 años de cárcel. Pasó hace unos días apenas en Egipto, porque es un gobierno, no es un gobierno fundamentalista, pero como el gobierno de México es católico, el de Egipto es musulmán. O es islámico, es islámico, porque musulmán es una persona.
También a uno le iban a dar 1,000 latigazos, algo así, ¿no?
Se los empezaron a dar. Es un periodista en Arabia Saudita, que alguien dice que ofendió al Corán o al Islam. O sea, que puede ser una cosa boba, ¿eh? O boba para nosotros, ¿no? Boba para nosotros. Y yo decía, bueno, a ver, a todos esos grandes defensores de la libertad de expresión, a mí me pareció francamente obsceno ver a Angela Merkel en una marcha en Francia a favor de los derechos de la libertad de expresión, cuando en Alemania no te puedes poner una svástica y salir a caminar por la calle. Porque es delito. Sí, así de fácil. No puedes imprimir Mein Kampf. No puedes imprimir Mein Kampf y no puedes ir al equivalente de cualquier ciudad alemana del Zócalo, la plaza principal, la plaza pública, y hacer una lectura de Mein Kampf, así como quien lee el Quijote durante 12 horas, quien lea Mein Kampf durante, no sé, 3 horas o 1 hora, 2 horas, no sé qué tamaño tenga Mein Kampf, pero es delito en Alemania. Entonces no te vayas a parar a decir, sí, Charlie Hebdo, pobre gente, pobre trabajador de la revista, cuando en tu país es ilegal expresar ciertas cosas inapropiadas. Bueno, la diferencia es que, ¿cuáles son las cosas inapropiadas? La svástica en la manga y el Mein Kampf en la mano de Alemania, obviamente será el dibujo de un puerco con el profeta y tal en Arabia Saudita. No veo una diferencia de fondo. Y por eso me
también
parece
como una hipocresía. Cuando salió la película de una película donde una actriz se viste de la Virgen, también causó mucho revuelo.
No me acuerdo cuál fue, pero sí recuerdo.
Sí, también el episcopado mexicano también estaba diciendo que prohibieran la película, que porque ofendía a la religión católica y
pues sí, pero etcétera. La religión católica no tiene derechos. Los católicos tienen derechos como cualquier otra persona, pero el derecho a no ofenderse no es un derecho. Dice que quiero hacer una breve explicación de esta cuestión del derecho a la reputación, porque esto también es importante. Hay gente que cree que calumniar de alguna manera es una agresión, y explica Murray Rothbard en Ética de Libertad, y después explica Walter Block en su libro Defendiendo lo Indefendible, que el derecho a que no te calumnien o el derecho a la reputación es pensar que tienes derecho, es pensar que es tu propiedad, algo que en realidad existe en la cabeza de todos los demás. Porque tu reputación no existe en tu cabeza, eso se llama autoestima, a lo mejor. Pero lo que los demás piensan de ti está en la cabeza de los demás, no en tu propia cabeza. Y eso es muy importante. Suena un celular, perdón, ahorita dejará de sonar. No sé, creo que esto es... sería más o menos todo lo que tengo que decir del tema de libertad de expresión. No sé si quieras añadir algo, Alfredo. Ah, mira, me dice alguien
pues en el chat. Pues nada más, ¿qué pasó?
Me dice alguien en el chat que él tiene como 7 funciones propias del Estado. No sé si me las puede explicar cuáles son. Me gustaría que las pusiera.
De seguro son los caminos, los bomberos.
Los caminos, los bomberos, la caminos, seguridad. Bomberos, seguridad, justicia.
Justicia.
El petróleo.
El petróleo.
La policía y probablemente, no sé, los lagos y el agua, ¿no? Algo así.
¿Cómo se llama?
La defensa nacional. El ejército.
Las patentes. El ejército también. Las patentes, tienen que cuidar las patentes.
Las patentes, sí, derechos de
autor. La distribución del agua.
Sí, sí, eso mencionaba hace un momento, los cuerpos de agua y todo eso. Sí, pero ahí te puedes seguir, inclusive para liberales muy famosos y muy... No me acuerdo si era Mises o Hayek que le interesaba la cultura, la promoción de la cultura.
La cultura también.
Sí, y está... La
no, pues te pones a pensar qué cosas debe hacer el Estado, no, pues no terminas.
Sí, 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 sí. Entonces,
Respecto a la libertad de expresión, pues nada más también... Otro ejemplo que se da mucho... ¿Sí, sí me escucho?
Sí, te escuchas.
Ah, ok. Es, por ejemplo, cuando estás discutiendo en un foro, en Facebook o alguna página de esas de redes sociales, y de repente sacan a alguien, ¿no? Y esa persona que se expulsara dice, es que eso atenta contra mi libertad de expresión. Y la respuesta es no, porque tú puedes abrir un foro para decir lo que tú quieras. Porque la cantidad de foros...
La censura se define como una prohibición legal a que te expreses, no que a alguien no le parezca y alguien decida, ¿sabes qué? Vete de mi casa o te voy a dejar de escuchar o voy a apagar el radio o voy a devolverte tu volante porque me parece que lo que dices es una idiotez o me ofende. O sea, censurar privadamente en realidad no es censura, es sencillamente elección y libertad de asociación, que es más importante.
Así es.
Que escuchar el discurso forzado de alguien más.
Y la censura más bien tiene que ver con el Estado, porque el Estado es el que muchas veces tiene el monopolio de los medios de comunicación. Ahí sí tienes que, de manera forzada, no usar ningún medio de comunicación para expresar el mensaje que tú quieras.
Exacto. Y mira, ningún Estado, bueno, ninguna organización puede impedirte expresarte más que matándote o restringiéndote el acceso a la propiedad. Y esa es la razón por la cual no tenemos libertad de expresión plena en ningún lado. Porque no hay propiedad privada plena. Esa es la razón fundamental. Habría libertad de expresión plena si cada quien pudiera hacer con su propiedad lo que le viniera en gana. Siempre y cuando no agrediera físicamente ni propiedad, ni la persona, ni el cuerpo, pues, de una persona más. Quería hacer una... ¿escuchaste el haya del tío Chucho?
Sí, lo escuché.
Ok. Quería comentar contigo que hay una sola cosa de todo lo que dijo. Estoy en desacuerdo profundamente con una sola de las cosas que dijo. Y vendría un poquito a lo mejor a la discusión cuando se discute la expresión en lugares públicos. Porque si le dices a un estatista, lo primero que te va a decir es lo siguiente. Oye, pero ¿a poco crees que te puedes caminar desnudo por la calle y que no estás afectando a nadie? Y bueno, yo le diría, el problema es que esa es la calle. El problema será que esa es la calle. Y en la calle no funciona. No funciona porque es la asignación de forma socialista o de forma centralizada y de los medios de producción, de los medios de la propiedad en general. Lo que decía Jesús Huerta de Soto era que bueno, que eso no quiere, el hecho de que seamos todos anarcocapitalistas, diría él, es que no quiere decir que entonces la gente se te va a parar afuera de tu casa a vender lo que se le ocurra afuera de tu casa afectándote. Porque en una sociedad libre eso no pasaría. Y es que creo que aquí el problema que sucede con Jesús Huerta de Soto, y creo que la premisa es la siguiente. Debemos hacer que nuestra sociedad estatista y nuestra sociedad que se ordena a través de la violencia se parezca lo más posible, o la manera de determinar si algo es justo o injusto es cómo sería una sociedad con propiedad privada. Y creo que este es un pensamiento completamente erróneo e inmoral. Porque siempre hay la opción, o sea, hay que estar constantemente rechazando que las cosas se hagan a través del Estado. Vamos, no puedes reproducir lo que sería en una sociedad libre utilizando al Estado. Como decir, oye, vamos a poner parquímetros, porque eso quiere decir que, porque en una sociedad libre, pues esa calle tendría dueño. Pues sí, pero no tiene dueño actualmente. Lo digo por el caso de Stéphane Molyneux. Stéphane Molyneux, una de las de los problemas, de los errores, de las conductas antiliberales o opiniones antiliberales que manifestó recientemente, fue que una persona vendiendo cigarrillos sueltos afuera de un negocio, es justo quitarla porque está afectando al negocio. Y su argumento era que la acera de enfrente, pues sí, en una sociedad libre sería propiedad del negocio, y eso no es cierto.
¿Cómo? Ah, bueno.
O sea, él decía que el negocio pagaba impuestos por esa acera, y esta persona no estaba pagando impuestos. Entonces a él se le hacía parecido con una sociedad libre que entonces viniera la policía y lo quitara porque estaba afectando a ese negocio. ¿Sí recuerdas esa discusión?
Sí.
Entonces me parece que eso es consecuencia de pensar de esa manera. En lugar de decir qué está sucediendo y cómo los bienes públicos no tienen solución, en lugar de eso empezamos a tratar de hacer una especie de gerencia, a jugar al mercado donde no hay mercado, a empezar a hacer una especie de gerencia forzada o imaginaria de los recursos de la propiedad. En el caso, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Sí, es agresivo para las personas que te pasees desnudo por la calle, pero la solución, o más bien el origen del problema, es que la calle es pública. El origen del problema no es que entonces te tengo que reprimir. Lo digo porque a lo mejor en el caso de la desnudez será algo imposible de evitar que alguien lo reprima. Pero habrá otros casos donde no se puede acudir a ese principio para determinar lo justo y lo injusto. No sé si más o menos sea claro.
Sí, solamente sería que la solución sería que la calle tuviera un dueño y ese dueño decidiera.
Exacto.
Decidiera cuáles son las reglas que tienes que cumplir para estar en esa calle en específico.
Sí, porque si no entramos en reglas arbitrarias. Las reglas que no pone el dueño son reglas arbitrarias. Aunque se pongan democráticamente, ese es parte del problema. Uh-huh. Porque no la pone el dueño. Vamos, últimamente yo no puedo agarrar y decir, es que todos decidimos que tú no puedes publicar eso. Porque estás cayendo en lo mismo de los terroristas. Si hubieran sido 100 terroristas contra 20 reporteros, ya estuvo. ¡Democracia!
Así es.
Pero no, justamente no. No se trata de cuántas personas. Por eso les da miedo. Por eso le tienen tanto miedo a algunos liberales a que se impongan, o sea, la inmigración a estos lugares de muchos musulmanes, y que luego con la democracia les terminen imponiendo la sharia o la ley islámica según la mayoría de la población. Pero los musulmanes no pusieron su Estado democrático. El Estado democrático que está
fueron los propios liberales.
El socialismo es consecuencia del Estado que ya está en Inglaterra, que ya está en Alemania, que ya está en Francia, en particular en Inglaterra y en Francia, pero que ya está en Inglaterra y que ya está en Francia. Ese socialismo es culpa de ellos. O sea, no lo puedes arreglar y echar la culpa a la gente que después te va a imponer a ti sus costumbres, porque tú ya impusiste las costumbres. Sí, o sea, ya hubo un grupo que, pues, suponte que no fueran que no fueran los musulmanes, pero siempre hubo minorías, y en algún momento un grupo se impuso e impuso su forma de vivir y le impuso sus reglas a otro grupo minoritario. Sí. Y toda la preocupación ahorita es que, ¿qué tal que yo me vuelvo minoría? Bueno, pues es igual de grave de lo que era hace 5, 6, 10, 15, 50 años. Nada más que ahorita te tocó del lado feo.
Así es.
Bueno, perdón, pero es que ese tema me apasiona porque me parece profundamente inconsistente. Pero el punto era ese, el problema con el aparente conflicto en la libertad de expresión es porque los derechos, y aquí esto lo ha dicho Pepe Torra varias veces en estas palabras, los derechos de propiedad sobre esos recursos no están bien definidos. Tú lo dijiste hace poco en torno a un mercado en la puerta de tu casa.
Así es.
El problema principal, o sea, la solución no es, se pueden poner mercados donde sea. Bueno, sí es en tanto el esquema de asignación de propiedad es una porquería. porque no hay manera de que el Estado funcione. Igual que las marchas, igual que yo quiero pasar en mi coche, pero unos cuates les mataron a sus hijos y quieren marchar. Uh-huh. O sea, ¿también? Y hay gente que dice, la calle es para circular. No, la calle es para lo que sea. Es un montón de tierra aplanada con asfalto por encima. Y hay gente que pone mercados. Y hay gente que hace maratones de bicicletas. Y hay gente que saca su perro.
Sí, porque sí, porque la gente le quiere dar o sea, quiere razonar en base al uso para el cual se construyó el objeto. Sí, ¿sí? Por sí. Ejemplo, si la calle se construyó para que pase la gente, quieren justificar de que se tiene que dejar para que la gente pase.
Claro.
Pero en realidad, como no hay un derecho de propiedad, yo lo veo con un ejemplo con un banco de sentarse. O sea, un banco sirve para sentarse, pero cuando tú tienes o eres dueño del banco, tú puedes usar el banco para lo que tú quieras. Puedes usarlo para pararte en él, para sostener una puerta.
Para cortar tacos al pastor como si fuera
así,
uno de esos troncos.
Para pegarle a alguien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no importa para qué se construyó el objeto. Lo que le da el uso real es el derecho de propiedad.
Exacto. El uso legítimo de un objeto no fue para el cual se intentó originalmente construir, sino el que determina el legítimo dueño.
El legítimo dueño. Y en la calle no hay dueño. O más bien, en la calle todos son dueños.
Por lo tanto, nadie.
Por lo tanto, nadie. Pero al ser todos dueños, cualquiera le puede dar el uso que quiera a la calle. Porque alguna manera tienen ese derecho de propiedad.
Claro, y va a haber conflicto en tanto los usos tienen contención entre sí. En tanto los usos, en tanto hay algún tipo de desacuerdo en qué uso debe ser el apropiado. Porque el apropiado es el que el dueño determine. No hay una esencia mágica de la calle o del banco o de mi casa. Yo puedo tirar mi casa o tirar todo lo de adentro y volverla a un garaje.
Así es.
O volverla a una fábrica, o volverla, no sé, una guardería. No viene ahí. ¿Quién decide eso? El dueño. Digo, estoy siendo repetitivo, pero es que esto es realmente muy importante.
Uh-huh.
Es como una sesión de psicoanálisis. Habiendo llegado a esa buena conclusión, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Te parece bien?
Perfecto, bien.
Es
perfecto.
Maravilloso. @MLMéxico, yo, @AlfTube. Alfredo.
No, es Alf Bravo 50.
Alf Bravo, ¿no dijiste que Alf tuve en
sí, me equivoqué.
Ah, perdón. @AlfBravo50 en Twitter. Libertarios.info, Movimiento Libertario de México es el movimiento, la organización que trata de llevar el mensaje de la libertad a la mayor cantidad de las de personas posibles al mismo tiempo. ¿Queremos ser más? Escuchen libertarios.info/podcast, libertarios.info para todo el texto que tenemos y hasta dentro de una semana. Gracias por participar. Gracias, Alfredo.
Coopere. Coopere. Y si quiere también anuncie hacia aquí.
Así es. Hay patrocinios.
Claro.
Bye bye.
Buenas noches. Hasta luego.